los jueves a las 2 y 10 de la tarde llega Desde la Grada. La actualidad del deporte en la Marina Alta, contada al detalle por Javier Zamora y Lluís Pons. Análisis, entrevistas y toda la emoción del deporte comarcal desde la mejor perspectiva. Cada jueves, Desde la Grada. No te lo puedes perder.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Cada jueves desde la Grada, el espacio deportivo de referencia en toda la Marina Alta. Hoy lo vamos a dedicar exclusivamente para hablar de baloncesto, más concretamente del Denia Basket. Creo que están haciendo una campaña más que meritoria para tenerles hoy aquí en nuestros estudios. Y con ellos vamos ya, sin más dilación. Tenemos aquí, no sé cómo presentarlo, el alma mater, el director general, el amo del Denia Basket, Manolo Viciano. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Este lo puedo presentar como lo que es el entrenador, primer entrenador del Denia Basket, Eduardo Clavero. Buenas tardes.
Hola, ¿qué? Buenas tardes.
Vamos con los jugadores. Tenemos a Nacho Ott, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Y a Jordi. Pues bueno, Jordi, gracias. También un 4 que hace labores de 5 y de 3 si hace falta. El que barre todos los rebotes en cada aro. Bueno, vamos a comenzar con Manolo. Manolo, comenzamos por la historia del equipo en esta temporada, un equipo que llegaba descendido de categoría, con posibilidades de haber vuelto a jugar en la tercera federación, pero creo que motivos más que suficientes os impiden el haber podido competir en esa categoría.
Bueno, nosotros siempre somos, o tenemos que ser sensatos, conscientes y agradecidos, y con lo que recibimos, sobre todo instalaciones, subvención, el convenio que tenemos para la escuela. Evidentemente no podemos quejarnos del trato que recibimos del ayuntamiento. En la calle es mucho más difícil encontrar los apoyos a nivel de personas volcadas o a nivel de empresas. Hay que pelear muchísimo y nos cuesta una barbaridad pues tener los presupuestos para poder afrontar una categoría como la que vivimos el año pasado. Y entonces, cuando Federación nos invitó a seguir un año más en la categoría porque había vacantes, porque éramos además los mejores de los descendidos, pues costó lágrimas, pero tuvimos que decir que no, porque no veíamos la manera. En el momento de decir que sí, no teníamos los apoyos como para meternos en un barco que no sabíamos si se iba a hundir. Entonces nos preciamos mucho de hacer las cosas pues con sentido.
Una categoría que creo que tiene demasiada diferencia en lo económico, más que en lo deportivo.
Bueno, nosotros ten en cuenta que jugamos con gente de casa, lo cual alivia mucho el tema de económico, ¿vale? Pero si tuviéramos que entrar en alquiler de pisos, y más con los precios que hay ahora, o con traer jugadores a nivel de fuera de venir, que parece como que si no lo traes no puedes competir, sería imposible. O sea, para nosotros en este
estás
momento...
Estás hablando del Denia Basket del siglo XX.
Efectivamente.
Del siglo XX, no primeros, del siglo XXI.
Los primeros años, los finales de los 90 y primeros 2000, que se hizo las cosas así. Y nosotros recogimos los... Y me van a perdonar porque a mí siempre me gusta hablar bien de todo el mundo y me parece que todo el mundo que ha estado siempre ha estado con todas las ganas y toda la honestidad. Pero nosotros recogimos los escombros de lo que había ahí y nos han costado pues 12 años rehacer la estructura hasta poder llegar a tener lo que ahora somos, que es gente de casa que tiene el nivel para volver donde estuvimos con dinero.
Eduardo, llevas ya varias temporadas aquí en Denia, recogiste el testigo de aquel equipo, como yo los tengo bautizados, los Juniors de Oro, que sí. Todavía Nacho, por ejemplo, es uno de los que quedan de aquel equipo. Uh-huh. Sufian me parece que también estaba, Richard también estaba, una gente que ya trabajó contigo.
Sí, bueno, lo cierto es que por las circunstancias que sean son personas de éxito, ¿no? Yo recuerdo que tuvimos un año fantástico en Junior, que quedaron campeones de la Copa Preferente, jugando súper bien, y eso también pues después pues nos ha facilitado el poder estar, porque ellos me conocían, yo les conocía, todo ha sido mucho más sencillo. La verdad es que solo puedo estar agradecido a su esfuerzo, a su compromiso, y bien es cierto que continuar eso ha sido importante, es una... digamos que es una línea que el club ha seguido, ellos han podido conseguir eso, y lo que estamos intentando es precisamente que haya pasos comunicantes, ¿no? Que ellos sean, digamos, los maestros de todas esas personas que van entrando, que tienen que entrar poco a poco, y que ellos han dado un salto, y ahora será difícil porque tienen mucha calidad, pero los que vienen tienen que dar otro saltito y poquito a poco ir creciendo como equipo, como club, para seguir disfrutando, pero la verdad es que yo se lo digo muchas veces a ellos, yo disfruto viéndoles jugar y no solo jugar, entrenar, pero entrenamos tres veces y la verdad es que se lo pasan fenomenal y da gusto verles, tienen un ambiente fantástico y el único defecto que tienen es que no le hacen ningún regalo al entrenador, entonces yo creo que sería bueno pues que históricamente empezáramos que cada mes hubiera un regalo para el entrenador pues para que estuviera contento.
Bueno, Nacho, tú eres, entre comillas, pese a ser de los jóvenes, de los veteranos del equipo.
Sí, un poco lo que decía Edu. Estos son muchos años también de... En mi caso, yo ahora tengo 26, pero llevo en el club desde los 7 años. Entonces, lo bueno de este equipo, aparte de la calidad que tenemos comparado con otros años, es la piña que somos, por lo que decía Manolo, resaltando de que todos somos de la casa, contando a Richard, que es de Javia, ¿vale? Pueblo vecino, pero...
La gente de la comarca, exacto, hay que considerarlos de la casa.
Por eso, o sea, lo contamos de la casa también por los 10 años que llevas también en el club. Entonces, yo creo que eso también marca mucho la diferencia a nivel de química, de equipo, de que es lo que dice Edu, entrenando, es que nos lo pasamos como niños porque competimos entre nosotros, siempre hay buen rollo y hay cero egoísmo en ese sentido. Y eso yo creo que eleva mucho también el vestuario y el equipo en los momentos difíciles.
Ese buen rollito lo tenéis también cuando vais a cenar y demás, ¿no?
Si exacto.
Juntos y,
mucho, pues, además, sí, sí.
Más
sí.
De lo que Eduardo le gustaría.
No, Edu sabe que nos portamos bien.
No lo
yo, exactamente, me enfado porque no me invitan. Digo, joder, macho, tío. Yo se lo digo, si queréis jugar 30 segunditos más, ya sabéis lo que tenéis que hacer.
Pero, que tiene, no, que pagar, no, la, tiene que pagar la cerveza. Y este que chico que tengo yo aquí a mi derecha, Jordi, en la pista es una cosa y lo veo aquí súper tímido y tal, pero no tengas miedo al micrófono, no, imagínate no, la bola ahí en el, a sí. Punto de coger el rebote. Bueno, tú suples tu... Tu falta de altura, no eres un pivo de que tengas demasiados centímetros, con la forma de jugar, lo entregas todo, luchas como el que más y es muy difícil moverte cuando te meten en toda la pintura.
Sí, es un poco, me aprovecho de eso, por eso, porque siempre he sido, porque llevo ya mucho, bueno, estuve muchos años jugando, paré y tal, pero yo siempre me he sentido pivo 4 o 5 y no es por la altura o por tal, porque es por el cuerpo, el físico, el saber usar el cuerpo para, pues ahí. Chocar y pegarle a la gente y eso.
Pegarle a la gente.
Dentro de lo legal todo.
Este año lo estás teniendo más fácil, porque el año pasado en la tercera había pivots mucho más altos. Este año estoy viendo los equipos más o menos sí. con una estatura que no es demasiado, no os aventajan en demasiado en centímetros.
Sí, es que yo creo que este año tenemos ahí abajo mucha calidad y es da igual que los titulares, que los suplentes, quien sale. Ahí tenemos mucha fuerza, tenemos mucha en rebotes y en calidad de juego y da mucha fuerza tener ahí abajo en rebote, en defensa. Sí, la verdad, y tampoco ha habido muchos pivots ahí que hayamos tenido que hayamos topado ahí con alguien ahí muy complejo tal.
Lo que a veces los veo malas caras. Eso, el juego de dentro-fuera, cuando llega Nacho se acabó de volver a meterlo.
Ya, exacto. A ver, a veces sí, teníamos que jugar con 2 o 3 balones en pista para sí, que ¿no? jugamos todos los
uno
que...
para Dani.
Claro.
Eso seguro.
Para Sofi y tal, sí, bueno.
Sí, ¿no? Nacho, bueno, lo tuyo era más fácil, ¿no? Aquí el que se desvió fue tu hermano Juan. Dejó el baloncesto y se fue a fútbol sala.
Sí. De un inicio. Mi padre, la verdad, que ha tenido siempre el corazón dividido en ese aspecto, sí. Porque él ha jugado a baloncesto toda su vida, vive por y para el baloncesto. Entonces, a él le cuesta menos venir a verme a mí que ir a ver a mi hermano. Los disfruta los dos igual, pero de hecho, entonces se parten mi madre y mi padre.
Tu madre es más futbolera, claro.
Sí. Y le toca más ayudar a animar a mi hermano sí. Y a mi padre le cuesta menos.
Aprovecho aquí también, sí. Gran temporada la del Dianense. Están ahí cuartos.
Además que sí.
Con un poco de suerte van a hacer la mejor historia, la mejor clasificación de la historia.
Sí, un partido queda.
Volvemos al básquet. Manolo, los pies en el suelo, fundamental. Dejémonos de tiempos pasados. Miramos hacia el futuro. La misma política en el club.
Nosotros somos fieles a nuestra filosofía, que es lo que nos ha traído hasta aquí, y seríamos muy muy torpes si ahora pensáramos de otra manera. Nosotros apostamos por gente de casa, por el trabajo que tenemos comprometido con el ayuntamiento vía convenio para trabajar en colegios y trabajar con la gente de aquí, y eso obliga a una manera de trabajar que además aceptamos encantados, y de ahí lo que vaya saliendo, y además con la libertad de los jugadores que más ambición o más hambre tienen, salir y jugar fuera, porque esta es su casa y pueden volver siempre. De hecho, así es, están regresando. Y esa va a ser nuestra línea.
Eduardo, uno de los secretos que tiene el equipo, aparte del buen rollito que tienen los jugadores, es que se divierten en la pista.
Sí, se divierten muchísimo. Y además tienen mucha complicidad, que eso es muy importante, ¿no? Entonces, esa complicidad hace que todo sea más fácil y que no haya ningún roce, ¿no? Todo el mundo entiende y todo el mundo acepta al otro, todo el mundo lo comprende, entonces eso es muy sencillo para el entrenador, para ellos. Ya digo, yo no he tenido ningún problema jamás con ellos, ni ahora ni antes, y es muy sencillo. Entonces ellos cuando entrenan se divierten, cuando juegan se divierten y transmiten eso, ¿no? Transmiten esa pasión por el baloncesto, ese juego, y eso llevarse bien, ¿no? Es decir, que eso es, no solo están contentos cuando ellos meten 20 o 10 o 15, sino cuando el equipo gana y cuando todos participan, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, porque al final tú juegas 40 minutos, pero vas a compartir un año de tu vida. Y la verdad es que, en principio, pues compartir con ellos un año de nuestra vida está siendo muy agradable, muy beneficioso, y la verdad es que es de agradecer, ¿no?, que sean tan altruistas en ese sentido.
Antes de ayer, Florentino cargó contra la prensa. Yo esta semana titulé, creo recordar, el peor partido del DNA Basket. ¿Coincidís conmigo?
Sí, totalmente, sin ninguna duda. De hecho, fue la primera derrota de la temporada en Denia, no habíamos perdido aún, y fue, pasamos la eliminatoria, pero nos íbamos todos con el sabor de boca.
Minuto 5, tercer tiempo, 18.
Ahí estábamos a la muerte, o sea, estábamos al borde, exacto, pero lo acabamos sacando. Perdimos de 10, pero la verdad, de 19.
Si hubieses querido, lo hubieses ganado. Sí, me dio la sensación como que levantaste un poco el pie.
Sí, a lo mejor puede que mentalmente...
después del susto,
sí,
reaccionaste muy bien. Creo que fue un parcial de 10-0 a vuestro favor, bajaste de los 10 puntos, y luego yo estaba convencido, creo que estaba Manolo a mi lado, le dije, van a ganar el partido, y luego, volvisteis a ir.
3 minutitos más, a lo mejor, y sí que lo hubiéramos, a lo mejor, sacado, pero fue un poco, ellos jugaron muy bien, supieron muy bien defendernos, nosotros no tuvimos acierto exterior, de normal no somos los mejores tiradores, pero... tuvimos muy malos porcentajes, entonces un poco de acúmulo de todo. Pero bueno, aún así yo creo que también salimos a lo mejor relajados, con el más 20 en el bolsillo. Puede ser que eso nos afectara, ellos también vinieron con mucha hambre y en el resultado se reflejó.
¿Y llegasteis a temer por la eliminatoria, sinceramente?
Yo hubo momentos que... siempre confiada, porque siempre últimamente empezamos así raros, luego remontábamos tal y vamos súper bien. Pero yo cuando veía y tal, decía, ostras, siempre tenías el margen, digo, ostras,
sí,
es que fuimos...
Sí, porque al inicio del tercer tiempo, a ellos, tiraran lo que tiraran, lo metían todo.
Exacto.
Y vosotros tuvisteis muchísimos problemas en ataque.
Sí, se veía, o sea, no llega, o sea, el miedo ese tal, ¿no? Pero decía, ostras, se están acercando a tener ahí un margen parecido al que tuvimos, tal. Pero bueno, al final, menos mal que a pesar de tener un día, que tuvimos un día muy raro, muy denso, que no nos entraba, no sé, lo habitual y que en defensa tampoco estábamos ahí al 100%, a pesar de eso, pues bueno, lo sacamos y confiamos y hicimos esa piña, o sea, eso que hablábamos, ¿no? De ser esa piña, ese equipo que igual por calidad ese día no salió, pero por espíritu de equipo y por tal lo sacamos, o sea que...
Tres de los cuatro equipos que presumiblemente van a estar en sois del mismo grupo, sois del grupo
sí.
B. ¿Es bueno conoceros tanto, Eduardo?
No lo sé, porque yo cuando estaba viendo la otra eliminatoria, ¿no?, que juegan Maristas y Torrent, había un momento que decía, prefiero a Torrent, y otro digo, no, prefiero a Maristas, y digo, mira, como no depende de mí, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Lo cierto es que nos conocemos, por lo tanto habrá menos sorpresas. ¿Eso es bueno por nuestra parte? Sí, porque ya hemos jugado contra ellos y hemos conseguido ganarles, pero también es un hándicap, en el sentido de que ellos, digamos, que juegan con menos presión y con menos... Y con menos la obligación de ganar, ¿no? Si nosotros ganamos y pasamos, es como algo habitual. Pues lógico, ¿cómo no van a pasar? Pero si ganan ellos, es como una ¡joder, qué bien, qué buenos somos! Entonces, bueno, tenemos que bandear eso de la mejor manera posible para que, bueno, pues que ese espíritu, digamos, que esas emociones no afecten al juego y seamos nosotros mismos y juguemos con total naturalidad y desarrollar y hacer lo que hemos hecho hasta ahora, que es lo que nos ha llevado hasta aquí. Y esta es un poco la idea.
Manolo, la presión no es desde el club, se la ponen ellos mismos.
Sí, evidentemente.
No, eso no es verdad.
El club lo que tiene es una ilusión tremenda en que consigan metas, pero no este equipo, las chicas que lo han rozado, los juniors que estaban para subir a autonómica, el otro junior que ha arrasado en su categoría, las juniors chicas que han estado también en periodos de ascenso. O sea, quiero decir, ha sido un año redondo a nivel junior, senior, por supuesto cantera, a nivel de cadete para abajo. Pero esa es nuestra ilusión, no nuestra presión, es la ilusión de ver que las cosas funcionan.
Anda, Eduardo, que has estado tú en un club que te hayan presionado tanto como han tenido.
No, la verdad es que no. La verdad es que la presión la ponen ellos. Ellos tienen mucha ilusión. Yo cuando hablaba con ellos, me acuerdo que hablé con Nacho y le dije, ay, vamos a jugar contra, no recuerdo contra quién. Bueno, ya tenemos la segunda plaza asegurada. Y me dicen eso, no, yo quiero quedar primero. Y digo, vale, sí, pues nada, sí, ya sí. Está, nada. Quiero decir, que al final vas ganando, vas viendo que puedes y tienen mucha ambición, ilusión, calidad, y bueno, y se compactan, y lo que importante es lo que pasa en la cocinilla del equipo, que es el vestuario, y ellos están convencidos de que, vamos, de que quieren optar a ganar el campeonato y quieren quedar primeros del campeonato y quieren pasar esta eliminatoria, ojalá fuese así, y quedar campeones en Carpe. Esa es la idea de ellos.
Nacho, toque de atención, ¿os vino bien la derrota?
Pues yo creo que sí, puede ser que sí, para estos dos partidos que nos vienen ahora, porque sabemos. Yo, por ejemplo, lo que decía Edu, yo era de los que no quería que nos tocara el equipo que nos ha tocado.
Yo sé por qué.
Por la pista.
Por la pista, uno, y porque allí ganasteis, creo recordar, de 5.
Muy poquito, ser, sí.
71, partido... 76, una cosa así.
Sí, pero fuimos ganando de 20.
Sí, sí, sí. Poco... sí. Pero es más que nada por eso. La pista es muy incómoda, muy cerrada. Ellos el tipo de equipo que son y la pista en la que juegan. Luego, en Denia, el mismo equipo, les ganamos.
Ganasteis de 20 y muchos.
Correcto. Eso en liga, claro. Entonces ahora sí que iremos todos al 100%, tanto ellos como nosotros, claro, pero miedo ninguno, la verdad. Lo que el toque de atención de la derrota, yo creo que sí que nos ha venido bien como para, oye, no relajarse, aunque nos creamos superiores por los resultados que han sido así, no confiarse, porque aquí todos van con el cuchillo entre los dientes y evidentemente somos el rival a batir en ese sentido de por quedar primeros. Ellos van con muchas más ganas, a lo mejor, de las que vamos nosotros. Pero no tiene por qué ser así.
Vosotros estabais en el equipo este que consiguió el ascenso, ¿no? Que fuisteis séptimos y vais sin presión ninguna.
Yo estuve.
Y conseguiste el ascenso.
Exacto.
Eso es
íbamos, claro, nosotros éramos los más felices del mundo simplemente por conseguir la plaza de playoff. Hicimos una segunda vuelta espectacular y ahí nos colamos como séptimos. Nos tocó el segundo de Valencia, Torrent. Vamos. Les ganamos los dos partidos, luego nos tocó Burjasot, si no me equivoco, sí. Eliminatoria espectacular, vamos, y ya nos plantamos en la Final Four de un día para otro y nosotros ya el regalo era ese. Y luego dio la casualidad que ya pues conseguimos la tercera plaza y vino todo rodado en ese sentido.
Jordi, tú eres uno de los componentes, como yo llamo, de la segunda unidad, de la gente que entras de banquillo. Sí. ¿Agradeces cuando tus compañeros que están jugando antes se van una diferencia brutal porque Eduardo enseguida hace las rotaciones y dice, joder, hoy voy a poder jugar muchos minutos?
Sí, no, pero también me gusta que esté ahí apretado para
que
salir
apretado.
Con más...
El sábado pasado.
Para salir con, porque a veces cuando sales ahí estás más relajado. Y es verdad que, como lo del el toque de atención este, ¿no?, que nos dieron... te sirve un poco para estar más atento, para estar... Porque cuando vas más relajado, pues eso, vas relajado ahí. Y que también disfrutas, te lo pasas súper bien y tal. Pero también, como ese punto, yo creo que el punto está entre que no sea ni muy sencillo ni muy difícil como para estar ahí sufriendo, ¿no? En ese punto está ahí. Pero sí, obviamente, pues sales más tranquilo y... Pero ya te digo, me gusta igual. Me gusta salir y que tengas que lucharlo ahí también.
Yo quiero decir a nuestros oyentes que hoy tenemos citado aquí a uno de los jugadores más jóvenes, a Derek, que por motivos de estudio el chaval no ha podido estar. Eduardo, fundamental el crecimiento de la segunda unidad, la gente que entra de banquillo, la aportación que tiene y cómo han ido creciendo a lo largo y ancho de toda la temporada.
Sí, cierto es que los jóvenes, Derek en especial, pero todos han dado un salto importante para poder participar, porque teníamos claro que solo con 5 jugadores, 6, los veteranos no llegábamos. Entonces yo creo que es importante que para poder mantener durante 40 minutos una estabilidad, yo creo que ellos han dado un salto, están mejorando cada vez más, tanto en el nivel de anotación, tanto a nivel defensivo, de concepto, y hay que tener en cuenta que no es lo mismo jugar en junior, que juegas contra tus iguales, que cuando pasas a senior. Pasas a senior y juegas contra uno de 25, uno de 30, uno de 40, y es completamente distinto, ¿no? Yo creo que ellos están adaptando bien. tiene muy buena actitud, creo que han maridado muy bien con ellos. La verdad es que es muy fácil, ¿eh? Ellos aceptan a todo el mundo.
Sí, pero es curioso porque normalmente en los partidos por lo menos de casa que yo os he visto, y en Calpe, que no estaba Richard, por cierto, en aquel partido que perdisteis en Calpe, sí que noto que normalmente los técnicos suelen mezclar, dejar dos de la primera unidad con tres. Aquí ha habido veces que el quinteto que estaba en pista era, digamos, y no me entendéis mal, lo que se llama unidad 2.
Sí, pero es porque juegan bien. Quiero decir que son capaces de jugar, de hacer bien las cosas.
Es que eso ayuda al crecimiento del jugador.
Claro, del jugador, del equipo, y porque los ves entrenar, y entonces eso te ayuda y te da una seguridad. Por eso, muchas veces, aunque fallen, hay que seguir jugando, ¿no? Esto es un juego de aciertos y errores. Entonces, bueno, yo creo que ellos se merecen esos minutos, a nadie se le ha regalado nada. Es decir, ni los minutos se regalan, ni el balón, ni los tiros, ¿no? Eso te lo tienes que ganar. Evidentemente ellos se lo han ganado y yo creo que incluso ellos muchas veces, porque fíjate que son generosos, que estamos jugando y están, como dices tú, la primera unidad sentada en el banquillo, están jugando los otros y queda un ratito y miro al banquillo para cambiarlos y ellos mismos son los que me dicen, no, déjales que sigan jugando, que están jugando muy bien.
Esa es la siguiente pregunta, porque yo que soy de los que va a ver el partido de básquet y lo que menos miro es el básquet. Me fijo en pequeños detalles. Y yo vengo observando cómo, sea como sea el resultado, los 25-30 últimos segundos juegan la unidad A. Mandan mucho estos, ¿eh?
Sí, los
entrenadores dicen, yo juego, acabo el partido yo.
Sí.
Es que se les nota, ¿eh?
Es como tiene que ser. Ellos son los que juegan, ellos son los que tienen la última decisión. Pero ya te digo que son, en ese sentido son muy altruistas y son muy generosos, ¿no?, con los compañeros, porque todos somos conscientes que si queremos llegar lejos tenemos que llegar todos juntos. Es imposible que vayamos solos o que un jugador meta todos los días 25 puntos. Son capaces, pero es imposible. Es
muy Tony, difícil. Vamos a hacer un alto en el camino porque necesitamos publicidad, que nos mantenemos de esto. Ahora enseguida volvemos. Gracias.
El boom de primavera de Hola Wifi ha sido todo un éxito. Así que mantenemos la oferta hasta finales de mayo y te preparamos para la llegada del Mundial con el sorteo de un televisor QLED Smart de 55 pulgadas para ver a la selección a lo grande. Contrata ahora tu internet rápido y estable con instalación profesional sin permanencia y primer mes gratis. Este Mundial vívelo en 55 pulgadas. Llama ahora al 635 30 30 30. Hola Wifi, el boom de primavera.
DNA FM amb les falles. Este divendres, viu en directe a la 92.5 la elecció de les noves falleres de Dénia 2026-2027. A partir de les 7 de la vesprada comencem la programació especial i a partir de les 8 seguís en directe. La telefonada a les falleres amb el patrocini de Milar Vidal. Viu la telefonada a les pròximes falleres de Dénia amb la teua ràdio de sempre. DNA FM.
El 16 i 17 de maig, Xalònia és el teu pla. Festival del Vila Picaeta, Fira Xaló Obert, Rastro i Mercat de la Terra. Nit de concerts amb les actuacions de Naina, Quinto i DJ Trapel. Estètica electrònica amb Ernesto Di i Guaner. Tardeo amb el Malecom i Sui Rumba. Batucada, Colp i Repic, La Bandeta Jove, Grup de Danses, La Murta, l'Associació Musical i la Festival de Xaló. Programació infantil amb el Mostre Petorro, Muixerangues, Rocódrom, Tallers i molt més. T'esperem.
Ganas de sol, ganas de isla. Activa modo day trip y escápate a Formentera ida y vuelta en el día. Con Balearia estás a solo 2 horas en Fast Ferry. Reserva ya desde 55 euros en balearia.com y activa ya tu verano. Balearia.
Atención, ¿quieres ser policía nacional o guardia civil? ¡Estás de suerte! Se ha lanzado la mayor oferta de empleo para las fuerzas de seguridad de los últimos 15 años. 6.094 plazas para policía nacional y guardia civil. Aprovecha esta oportunidad y sácate la plaza en tiempo récord con los mejores, con Geopol, la academia líder en preparación de oposiciones. Solicita información sin compromiso en academia-geopol.es. Geopol, la academia de la que todo el mundo habla.
Anúnciate en Denia FM. Llama al 96 578 4242.
Guillermo Fesser arriba a Dénia este dijous 14 de maig per inaugurar Converses Bar a Mar, el nou cicle de conferències de la Fundació Baleària. Una mirada a l'actualitat des de l'humor, amb una de les veus periodístiques més reconegudes de la comunicació. Vos esperem dijous 14 de maig a les 19:30 hores al Multiespai Landrona de l'Estació Marítima de Dénia. L'entrada gratuïta fins completar l'aforament. Fundació Baleària, l'esperit de la mar.
El boom de primavera de Hola Wifi ha sido todo un éxito.
Así que mantenemos la oferta hasta finales de mayo
y te preparamos para la llegada del Mundial con el sorteo de un televisor QLED Smart de 55 pulgadas para ver a la selección a lo grande. Contrata ahora tu internet rápido y estable con instalación profesional sin permanencia y primer mes gratis. Este Mundial vívelo en 55 pulgadas. Llama ahora al 635 30 30 30. Hola Wifi, el boom de primavera.
Dénia FM amb les falles. Este divendres viu en directe a la 92.5 la elecció de les noves falleres de Dénia 2026-2027. A partir de les 7 de la vesprada comencem la programació especial i a partir de les 8 seguís en directe la telefonada a les falleres amb el patrocini de Milar Vidal. Viu la telefonada a les pròximes falleres de Dénia amb la teua ràdio de sempre. Dénia FM.
El 16 i 17 de maig, Xalònia és el teu pla. Festival del Vi La Picaeta, Fira Xaló Obert, Rastro i Mercat de la Terra. Nit de concerts amb les actuacions de Naina, Quinto i DJ Trapela. Estètica electrònica amb Ernesto Di i Juaner. Tardeo amb el Malecom i Sweet Rumba. Batucada, Colp i Repic. La Bandeta Jove, grup de danses La Murta, l'associació musical i la Festival de Xaló. Programació infantil amb el Mostre Petorro, Muixerangues, Rocódrom, Tallers i molt més. T'esperem.
¿Buscando tu mejor versión este verano? En David Mayol te lo ponemos fácil. Consigue tus objetivos por solo 50 euros al mes con plan nutricional incluido, sin excusas. Encuéntranos en Dénia Cajet Colombay de 3 al 644-281-348 o búscanos en Instagram. David Mayol Entrenador. David Mayol está listo para guiarte.
Anúnciate en Dénia FM. Llama al 96-578-4242.
Y regresamos al directo, regresamos a seguir hablando de baloncesto. Bueno, miramos al futuro. Próximo partido es Escolapias. Eduardo, hemos hablado por encima del equipo. Si las cosas son normales, ¿la eliminatoria se puede quedar encarrilada en Valencia o piensas que habrá que esperar el partido de vuelta?
Yo creo que el primer partido de allí, entiendo que no será fácil, ¿vale? Porque sí que es verdad que es un... No es un campo difícil, pero es un campo extraño, ¿no? Es pequeñito, es raro.
De los típicos campos que el jugador baja del autobús y dice, joder, tengo que jugar aquí.
Sí.
¿Verdad? ¿Verdad? Esa sensación.
Exacto.
Tienes que hacer un esfuerzo extra, ¿no? De concentración, de estar mejor y tal. Pero yo creo que ellos son conscientes de ello. De lo que se van a encontrar. No va a ser una sorpresa llegar allí y decir, ¿y ahora qué pasa? No,
no, claro, ya te quieres... conocen la pista, ya claro. conocen ese shock, no lo van a tener.
Exactamente, cuando te quieres dar cuenta, llevas 30 minutos y pierdes de 15 y dices, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? O sea, ya somos conscientes de eso. Eso por una parte. Por otra parte, venimos de un partido que no hemos estado bien, pero que es cierto que cuando tú ganas muchos partidos, cuantos más partidos ganas, más cerca de la derrota estás. Pues si tenemos que elegir una, yo hubiera elegido esta, que no tiene ningún comportamiento que no afecta para nada. Eso es una cosa. Y después otra cosa importante, que no estuvimos a un buen nivel, ¿vale? Y perdimos, ¿vale? Me hubiera preocupado mucho que hubiéramos jugado súper bien, fantásticamente bien, y hubiéramos perdido. Y diría, joder, ¿qué tenemos que hacer para ganar? Por lo tanto, es algo que, digamos, que pasamos página, somos conscientes del siguiente partido, Escolapias, que es difícil, porque en playoff todos los partidos son difíciles, nada, no hay nada fácil, son peligrosos, son traicioneros, pero digamos que vamos con la mente diciendo que no nos vuelva a pasar. Y yo creo que esto es importante, ¿no? Que vamos a una eliminatoria difícil, como todas, pero son conscientes de que son mejores y de que si hacen las cosas bien y si jugamos como un equipo y si hacen lo que llevamos haciendo durante todo el año, yo creo que tendremos muchas opciones de estar en Calpe.
No sé quién dijo, y no sé si fue un entrenador de fútbol o de baloncesto, que el equipo juega como entrena. ¿Por qué esta cuestión? porque he podido saber que Sofian, que estuvo bastante mal, hay que decirlo así, el sábado apenas había entrenado. Dani, tres cuartos de lo mismo. Entonces, el equipo juega como entrena. Eso lo tenéis claro todos.
Sí. De hecho, el año pasado, lo que hablábamos al principio de que la Liga EVA era complicada, tercera FEP, claro, Dani y Iván eran nuestros mejores jugadores y eran los únicos que solo entrenaban un día a la semana porque estudiaban, estaban en Valencia. Eso era lo que se notaba un montón. El resto acompañábamos porque entrenábamos y teníamos más rodaje, pero ellos dependían muchas canastas, muchos puntos. Entonces, claro, pues si por negocios, empleo, trabajo, lo que sea, estás fuera, hasta yo mismo, Jordi, te puedo decir, un día que no entrenes ya pierdes el tacto, ya pierdes la rutina. Pues imagínate estar una semana y encontrarte un partido de estas dimensiones. Todo cuesta más.
Convencido de que nos vemos en Calpe, Jordi.
Sí, yo creo que sí. Que vamos ahí, aunque los conozcamos y hayamos tal, yo lo empezaría como una hoja en blanco y a confiar en lo que hemos estado haciendo y estamos haciendo toda la temporada.
¿Los jugadores tenéis claro el objetivo ser campeones?
Sí. O sea, pues, a lo que optamos.
Si vosotros estáis
bien, sin presión. No, está muy bien, muy bien.
Si estáis convencidos, yo estoy seguro que lo vais a hacer. Lo vais a hacer y eso que en una hipotética final en casa de Calpe, bueno, puede pasar de todo. No es normal la victoria vuestra aquí contra Calpe tan elevada. No. Tampoco es normal la derrota en Calpe porque pudisteis y tuvisteis oportunidad de haber ganado aquel partido. Y bueno, pues yo espero que la gente que acuda se divierta en ese partido. Manolo, estamos a punto de cumplir años. 30, ni más ni menos. ¿Quién no lo iba a decir, eh?
Vaya. El tiempo vuela.
El tiempo vuela, aquellos inicios complicados. Veníamos del soporte del Club Náutico. Quizás lo único que ganaste fue que pasaste de jugar en una pista descubierta, como era la del Club Náutico, a pasar a jugar en el pabellón.
Sí.
¿Tu primer año fue?
No, el...
Tú llegaste yo, ya siendo de Neabasket.
Ya estaba con Náutico y yo ya estaba aquí.
Estabas aquí.
Sí.
Era necesario.
Bueno,
no quedó más remedio.
Yo entiendo al Náutico. Muchas veces he tenido ocasión de hablar con personas que estaban en ese momento en directiva, porque son muy grandes personas, y yo les comprendo, porque el esfuerzo que tenían que hacer para sostener una cosa que se había hecho grande no correspondía con lo que los socios de la entidad pretendían. Entonces era una ruptura anunciada. Y bueno, pues así fue. E incluso el espacio de las pistas era requerido por los socios para hacer el aparcamiento, que es lo que son actualmente. Entonces es que poco hay que discutir. Nos fuimos a otro lado y hemos seguido haciendo nuestro camino, y el máximo respeto al Náutico y el agradecimiento, por supuesto.
¿Quién te engañó para traerte de donde tenía esta línea?
Pues bueno, la gente de la directiva de ese momento, y las ganas también por parte de mí y de mi mujer, que la verdad es que dimos un paso valiente y aquí estamos. Yo también igualmente agradecido a esa invitación, si no, mi vida hubiera sido completamente diferente.
Manolo Viciano, un tío que estudió en jesuitas y allí
se lo nota
en Valencia, y allí, por los conocimientos que tengo de amigos comunes, no había mucho baloncesto, y a ti te dio por el básquet.
Bueno, o sea, había un entrenador que se llamaba Paco Martínez,
que echaba unas horitas en el colegio.
Estaba en La Salle en ese momento y venía al colegio a, pues, esas cosas que hacíamos en esa época, que yo también en un momento dado estuve en un colegio de curas en Dominicos, estuve dos o tres años también, porque por ahí echabas unas horitas y te venía bien, estabas estudiando y no, pues Paco hacía lo mismo, Paco trabajaba en Telefónica, estaba en La Salle y echaba unas horas en jesuitas. De ahí fue pescándonos, no a mí solo, a un montón de jesuitas del colegio, que acabamos en La Salle, y de La Salle pues hasta hoy.
¿Fueron difíciles los comienzos del Denia Vázquez, que tú recuerdes?
Bueno, era un trauma, y yo creo ahí hay que dar el aplauso a las 13 personas que fueron fundadoras del club, que vieron el momento y decidieron que eso no se podía acabar, entre ellas, por supuesto, a Pepa Fonda a la cabeza, que fue la que se tiró a la espalda todo el montaje. Y no solo eso, sino que la gran apuesta por no solo vamos a subir, sino que vamos a continuar con el proyecto en línea ascendente, y se consiguió el ascenso, pues ese mismo año, además, mira, el año de la fundación se consiguió el ascenso por primera vez a Liga EVA.
Grandes jugadores han pasado por aquí, a mi corazón me lo han recordado algunos. ¿Con cuál te quedas, Manolo?
Bueno, con todos, no, ahí no... Tendrías que preguntarme por apartados, el más bruto, el mejor anotador y el mejor, no sé, tengo mucho cariño a todos y me cuesta mucho diferenciar. Hay gente más cercana, hay gente, no sé, no, muy, muy complicada la pregunta.
¿Habéis visto cómo es políticamente correcto,
Manolo? No hay fallo ahí.
Ayer yo lo miraba y decía, joder, yo que te he visto jugar, tío, y lo veo sentado al lado de Pedro Martínez ayer. Uh-huh. Estamos hablando de Juan Maroto. Sí, sí. El base, bueno, que tuviste bajo tus órdenes,
sí, creo, sí, que estuvo aquí dos temporadas, estuvo, sí.
Correcto, uh-huh. Correcto.
Que sepas, perdona, que le he whatsappeado para darle la enhorabuena. Y se ha llevado una alegría, yo que me respondiera también, pero vamos, buen chaval, muy buen, sí, chaval.
Me imagino, no sé, ¿tenéis preparado algo para los 30 años o sí, buscamos otra, sí, otra efeméride más?
Si no hay cambio de guión, el día 7 de junio haremos una comida con una paella gigante en el pabellón, en Joan Fuster, en las piezas exteriores, obviamente, y ahí pues haremos que venga la gente fundadora, los presidentes que han estado históricamente y toda la gente del club, por supuesto, para arropar lo que es una despedida ordinaria de todas las temporadas, que hacemos los regalitos y las fotos y demás, ¿no? Yo creo que va a ser un día bueno, un día entrañable, y esa es la expectativa.
Nosotros, que somos ya mayores, Manolo, que llevamos mucho en esto, yo no sé si te pasaría, a mí me pasa, he hecho en falta mucha gente del baloncesto en el pabellón.
Bueno, es un poco quizás la asignatura pendiente, el haber sido capaces de que esas personas que en su día fueron locos del baloncesto y estuvieron poniendo sus horas y su vida, como ahora están Nacho y Jordi, pues a la vuelta de trabajo, paternidad y demás, pues que hayan tenido la llamada un poco del corazoncito de decir, a ver, ¿qué está pasando con el que fue mi club, ¿no? Y yo ahí veo también en algunas personas cierto recelo, quizás porque cuando entró el dinero la gente de casa se vio desplazada, lo entiendo también, ¿vale? Pero yo creo que en este momento la gente que estamos, aunque somos herederos de esa, yo personalmente vine con ese dinero, con esa onda de dinero, creo que estamos haciendo el trabajo que se hizo con ellos, pero con la gente de Denia. Entonces me gustaría que eso lo vieran y fueran capaces de acercarse, ¿no? Pero pues son muchos realmente.
¿Y dónde los metemos? Si ya está pabellón lleno. Eso también es otra historia. Eduardo, ¿qué es lo que más te gusta de este club? Porque ya llevas unos años aquí, has estado vinculado en varias etapas.
Hombre, yo a Manolo se lo decir, ¿no? Que yo mi relación con el club no es contractual solo, ¿no? De contrato, de entrenador, tal, sino que va más allá de todo eso, ¿no? Y eso yo creo que produce una cercanía y un entendimiento que es muy fácil y sencillo poder entrenar, poder hablar con gente de baloncesto, ¿no? Entonces yo creo que en el club se crea ese ambiente que después se traslada a los equipos y pasa exactamente igual, ¿no? Cuando estás con ellos, ¿no? Que hay una cercanía y que la gente es libre para poder expresarse, hablar, comunicarse. Eso facilita mucho, ¿no? A la hora de poder competir y de poder hacer, porque siempre en todos los grupos, como es lógico, en todas las empresas puede haber pues fricciones y todo es mucho más sencillo, ¿no? Digamos que habiendo, porque siempre hay dificultades para las cosas, digamos que se atajan antes por eso, ¿no? Por esa relación de cercanía, de amistad, que es relativamente sencilla y que el club, digamos que facilita todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso digamos que es como una tela de araña que va a todos los equipos, a todos los entrenadores y ese buen rollo y ese buen carisma que hay allí, pues se nota y la verdad es que da gusto trabajar con el club, ¿no?
Y se necesita cuanto antes implicación privada.
Sin duda.
Si queremos seguir creciendo, es más que nunca necesario uno o dos sponsors, pero...
Yo llevo tiempo aquí y es una cosa que digo que me parece que es necesario. Creo que Denia necesita dos cosas. Primero, porque las merece. Segundo, porque creo que pues que es referencia de la comarca en muchísimos aspectos, pero yo creo que Denia necesita crecer deportivamente, necesita instalaciones deportivas del siglo XXI, no, que está muy bien, ¿no? Una nave que estamos muy contentos, pero del siglo XXI, de tener un pabellón y poder crecer,
sí, para que la cantera pueda crecer. El reloj de posesión de arriba del aro y cosas de
eso. Eso necesita Denia, y después el baloncesto necesita un sponsor, te da pulmón financiero para seguir haciendo las cosas como están e ir creciendo en las categorías. Pues si al final no tienes un equipo de referencia, al final te conviertes en una escuela, ni siquiera una cantera. Entonces necesitas tener un equipo de referencia con muchísima gente en la cantera y después verás, oye, mira, que resulta que nos hace falta un tío de 2'10 y en la cantera no tenemos a ninguno, ¿qué hacemos? Pues bueno, pues a lo mejor tenemos que tener un tío de 2'10, vale, pues traes a uno o dos, pero tienes que tener un equilibrio. No es todos los de fuera y todos estos fuera, no, estos son los que te han llevado hasta aquí, estos son los que merecen estar ahí, y si después quieres mantenerte y tal, pues a lo mejor necesitas crecer en algunos aspectos, que cualquier club necesita crecer en algunos aspectos, pero evidentemente eso no se puede hacer de manera alegre y de manera inconsciente y de tirar la casa por la ventana y decir, no, este año muy bien y el año que viene cerramos el kiosco y nos vamos. No, tiene que tener una continuidad, y el club necesita pulmón financiero y necesita apoyo de las empresas privadas para que tenga un recorrido, no de un año o dos, sino de 3-5 años, para poder crecer, para poder hacer, y necesita sinergias. Y yo, vamos, a mí me sorprende, yo vengo de Calpe, el baloncesto en Calpe, vamos, está todo el mundo hecho una mano. Yo veo aquí y entro, y cada vez que entro veo tantas empresas y tantas cosas, y digo, no puede ser que nosotros no haya nadie que sea capaz de decir, oye, empresas que facturan millones de euros, cientos de millones. Y estamos hablando que...
Tú vienes de Calpe y has visto que la historia se repite. Calpe cometió, bajo mi punto de vista, con todos mis respetos a mi buena amiga Carol Butti y compañía, el mismo error que venía. Cuando hubo dinero se gastó mucho, y cuando llegaron las vacas flacas les toca pechugar a los del pueblo, como vulgarmente se suele decir, que es lo mismo que ocurre aquí. Entonces, esa filosofía creo que también se debe aplicar y aprender de los errores.
Y tener un equilibrio con las cosas, ¿eh? Porque allí es verdad, pero bueno, al final lo ponía ella el dinero. Claro. Quiero decir que al final lo pone ella, lo perdía ella. Pero quiero decir que hay que tener un equilibrio para tener una continuidad. En cuanto a, evidentemente, cuando ya no hubo ese dinero, pues había que tirar de lo que fuera, ¿no? Pero yo creo que tú puedes buscar un equilibrio y puedes hacer las cosas bien, y como decía, me parece que ha sido Nacho, en Richard es que no vive en Denia, pero es que Richard es de Denia de toda la vida. Claro. Yo lo conocí en Denia, ha crecido en Denia. Correcto. Es decir, eso es uno más, ¿no? Entonces, si se busca también eso, puedes traer gente de fuera o gente de tal, que se incorporen y que sean uno más, y que no haya ningún problema en ese sentido, que estén 10 años aquí y que te aporten, y que aporten 10 años de su vida al crecimiento del club, al crecimiento de las cosas, que eso no es nada malo. El problema es cuando traes gente que no te aporta nada, que viene a, no sé, llevarse el dinero entre comillas, que tampoco muchas veces es así, y se van y te dejan un solar, dices, joder, pues vaya lío, ¿no? Eso sí que no merece la pena. Pero yo creo que teniendo equilibrio, siendo sensato, yo creo que el club, digamos, que está muy bien gestionado, pero está muy bien gestionado con lo que tiene, pero
con poca gente.
Claro, pero necesita más medios.
Necesita también mucho personal humano.
Claro, pero para eso necesitas pulmón financiero, para crecer.
Ayer era cuando decía yo club, que echaba de menos a esa gente que ha estado muy vinculada al baloncesto en Denia, que no están, y que deberían, que un poquito entre muchos es menos costoso el viaje, menos pesado, Manolo, y tú sabemos la labor que haces, y bueno, no va a haber Manolo Viciano para toda la vida, eso tiene que estar muy claro.
Bueno, Manolo Viciano no está solo, te lo he escuchado al principio, pero ahora déjame que haga una postilla.
Por supuesto.
Hay una directiva con una presidenta a la cabeza.
Efectivamente, pero ¿de cuántos?
Bueno, no, los que han querido meterse y apoyar,
somos deberían traer más gente. 10, sí, sí. Grandes trabajadores. Pero oye, si somos 25... A lo mejor todo era mucho más fluido y mucho más fácil.
Sí.
Vosotros habéis, desde pequeñitos, minibásquet, estáis ahora en el primer equipo. No sé cómo lo veis vosotros de dentro como jugadores.
¿En qué sentido?
En el sentido de este que estamos hablando, el esfuerzo que están haciendo un grupo de personas con todo el mérito del mundo, pero lo que yo digo, que a lo mejor una aportación tanto humana, económica, evidentemente, sí, como dice Eduardo, todo sería mucho mejor.
Evidentemente, yo solo tengo palabras de agradecimiento. Simplemente, para Manolo lo conozco personalmente desde los 5 años, con mi padre también. Mi padre ha estado en la directiva un par de años ahí metido, entonces sé un poco de lo que va y sé que hacen un trabajo sobrehumano, porque cada uno tiene su trabajo profesional y esto es como un hobby, no les da dinero. Y a lo mejor,
revés,
exacto, pero... y muchas veces pierdes dinero. y tiempo de tu vida, que es lo más preciado que tenemos, el tiempo, para, pues, para que el club siga adelante. Entonces yo solo tengo palabras de agradecimiento, porque a mí nunca me ha faltado la oportunidad de ir a un torneo, de jugar la liga que me tocaba, las equipaciones nuevas, todo lo que ha podido. Por ejemplo, el año pasado en Tercera FEB, el club nos ponía una furgoneta para ir todos, yo feliz, nos pagaba alguna comida, yo feliz. Tampoco sé que puedo pedir una noche en de hotel de 5 estrellas, pero ya eso para mí es un logro, sabiendo cómo es el club y a lo que se dispone.
Claro, eso está claro, Jordi, tú me imagino que...
Sí, que tiene mucho mérito todo el crecimiento que ha habido con eso, con gente de casa.
Porque a vosotros no se os puede pedir nada. Ahí habéis estado, líderes, jugando en la fase de ascenso. Yo creo que al cuerpo técnico y a los jugadores no hay que pedirles nada. Estar dando el máximo. Habría que pedirle un poco más, que es lo que estamos haciendo, o es lo que yo pretendo, a la gente que les gusta el baloncesto, que han estado implicados en el Denia Basket y que se les echan falta. A eso sí que hay que pedirles un pequeño esfuerzo más. Porque a buen seguro que el Club Manolo tenéis las puertas abiertas a quien quiera.
Evidentemente. De hecho, estamos ahora mismo a un añito de elecciones. Va a haber una renovación de directiva prematura, porque hay gente que por circunstancias no va a poder seguir.
Me creía que iba a decir a nivel político.
No.
Uy, si esperan de estos.
La cosa es que necesitamos el apoyo de personas que quieran dedicar su tiempo y su entusiasmo a esto, para aprender el camino y para hacerse cargo a medio plazo del club, que nadie es eterno aquí,
No, estamos en la recta final del programa y yo quería y voy a preguntarle, porque ayer los que nos gusta el baloncesto disfrutamos viendo el partido del Valencia contra los griegos, y un hombre que está aquí conmigo hoy es historia de ese Valencia Basket, que es Eduardo Clavero. Tuvo la suerte, el privilegio, o hizo los méritos suficientes para haber defendido esos colores. Me imagino que contento, ¿no? Por primera vez en una Final Four.
Bueno, me parece que es algo increíble, ¿no? Aparte de histórico, yo creo que es merecido. O sea, ya no es porque sea solo histórico, es histórico, es merecido por cómo juegan, por cómo lo han conseguido, por la trayectoria, que yo creo que están haciendo una temporada espectacular. Por lo tanto, yo creo que lo único que se puede decir es enhorabuena, que nos sigan haciendo disfrutar, que sigan con la magia, y evidentemente ojalá que van a la Final Four. Les quedan 2 partidos y ahí sí que no se puede pasar cualquier cosa, y ojalá consiguieran el campeonato.
¿Así te queda gente allí en el club todavía, que de las que han mandado el WhatsApp hoy para felicitarles?
Bueno, conozco a alguno, pero la verdad es que se ha renovado todo mucho, y ya los que somos un poquito mayores, no tan mayores como vosotros, pero un poquito mayores, pues...
ha puesto la bonita, Manolo.
Sí.
Bueno, ayer vimos a Víctor Longo, que estaba más feliz que unas pascuas, ahí arrimado al poder.
Normal.
Tela.
Es lógico, ¿no? Yo creo que son momentos de felicidad, y después, pues evidentemente, eso viene después de una inversión, después de un tiempo, después, por eso digo, ¿no? Que cuando tienes un respaldo detrás y tienes personas que te empujan, pues que no es fácil, porque nunca es fácil. Y el deporte generalmente tienes una alegría cada 7-8 años, pero sí es verdad que es más sencillo y puedes apostar y puedes hacer cosas, ¿no? Y puedes equivocarte, que es lo importante, ¿no? Te equivocas para aprender, para que al año siguiente lo hagas mejor, ¿no?
La pregunta se la hago a Manolo, al jugador y al entrenador no la voy a hacer. Manolo, el año que viene salimos en tercera.
Bueno, el equipo tiene la palabra para empezar, que tienen que no es meter presión, pero sí la llave es esa. Nosotros, si no se consigue la plaza deportivamente, no entiendo que se tuviera que jugar, no sé, lo valoraríamos o tal, pero vamos, yo estoy convencido.
¿Hay posibilidad de recuperar a jugadores que están por ahí ahora? De Denia, por supuesto.
Bueno, hay jugadores que están por aquí y que son de aquí, vamos, y que tendrían las puertas abiertas, evidentemente.
Alguno que otro está entrenando ya, ¿no?
Eduardo, sí, están viniendo, porque han terminado sus temporadas y están viniendo a...
Ah, eso es bueno, que no se desvinculen, que sigan ahí.
Nosotros la puerta la tenemos siempre abierta. Lo que te digo, hay mucha gente que se le va a un jugador y se enfadan con ellos y les ponen 1000 trabas. Nosotros siempre hemos puesto muy fácil a todo el mundo. La casa es de todos, ¿no? y tienen la puerta abierta para entrar, salir, y para es su casa.
Incluso Montero, si quiere venir a entrenar también con nosotros, que no tenemos ningún problema, que venga y que
le pongo casa yo.
Llamamos a Saco para que os enseñe a
luego la segunda parte será encontrar el dinero, porque la temporada anterior en Tercera FEB fue muy costosa para cubrir lo que supone perdón, el esfuerzo de estar ahí, y habría que rodearse de las personas para encontrar esos recursos, ir con holgura, no ir padeciendo ni mucho menos llevar al club a un problema por haber jugado una categoría. Nosotros somos un club de 22 equipos y este es uno, es el más importante, es el referente, pero somos 22 equipos, no se puede poner en peligro un proyecto.
Bueno, último minuto, Nacho, Jordi, ¿habéis estado cómodos? ¿Mejor sí. que jugando? ¿Vosotros os divertís sí. más jugando?
Sí, creo que sí.
Hombre, a ver, si viene ya muchos años.
Sí.
Pero sí, muy a gusto, muchas gracias.
Eduardo, la primera vez que tengo el gusto de tenerte aquí en vivo y en directo.
Un placer, la verdad es que es un placer. Bueno, yo creo que hemos estado todos muy cómodos y la verdad es que da gusto venir y agradecerte además que te preocupes por nosotros, que estés con nosotros. No solo por llamarnos aquí, sino porque te vemos en el pabellón muchísimas veces y sé que estás al tanto de todo lo que pasa y te lo agradecemos, la verdad, muchísimo.
Gracias, también. Manolo, a ti te voy a hacer nómina. No solo el de la básquet, aquí.
Bueno.
Bueno, seguimos hablando de baloncesto, nos tenemos que marchar, estamos a 30 segundos para que llegue el informativo y lo dicho, por 30 años más. Entonces.